De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí. Los de Hoy en Madrid, la 1 y 5, afrontamos la recta final. La última hora de Hoy en Madrid, arrancábamos a las 10, te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Una nueva hora en la que vamos a viajar, vamos a poner rumbo al sudeste asiático. Vamos a darnos una vuelta por Malasia y vamos además a conocer las costumbres de las tribus indígenas de la región malaya de Sabah. Y una nueva hora en la que vamos a disfrutar de la música clásica con la ayuda de Irene Echeverría de elviolin.com. Hoy vamos a disfrutar de una sinfonía tal vez maldita, la sinfonía número 6 de Tchaikovsky, una sinfonía a la que se ha dado el sobrenombre de patética. Yo aquí dejo un dato, luego contaremos más. 9 días después del estreno de esta sinfonía, Tchaikovsky falleció. ¿Casualidad? Ahí dejamos la pregunta en el aire. Y arrancamos la última hora de Hoy a Madrid con Sergio Rodríguez y nuestro último disco de la mañana con historia, Sergio.
Un disco con historia y además con historia personal, sentimental, porque este autor era de esos con los que te vas educando el oído y vas creciendo, ¿no? Y me he enterado ayer que se había muerto. Se había muerto el lunes, pero no había trascendido hasta ahora. Estamos hablando de Mr. George Duke, un musicazo. Su mujer había muerto hace un año y su último disco, pues yo también me había deleitado con él hace poco. Incluso lo había compartido con un amigo que está en Asturias por esas cosas de internet que se transfieren enseguida. Bueno, una pena, ¿no? Y nos hemos enterado que murió el lunes en Los Ángeles a causa de una leucemia que padecía. Tenía 67 años, nada más. Y fue pues un influyente teclista, productor de jazz. Dejó su huella en el jazz electrónico, en el funk, en el rhythm and blues, en el soul. Le ha dedicado, de hecho, varios temas a su mujer, que, como digo, murió en agosto del año pasado. Participó en trabajos de otros grandes como Frank Zappa, nada menos, Don Ellis, Cannonball, Adderley, Stanley Clarke. Con Stanley Clarke, ese prodigioso bajista, pues también hizo un grupo de jazz fusión en los años 80. Bueno, tocó en el disco Off the Wall de Michael Jackson del año 79, era de lo mejorcito. En 1969 se unió a la banda de Frank Zappa, en el 71 se integró en Cannonball Adderley, que es también una legendaria del jazz progresivo, y como productor pues trabajó entre otros con Miles Davis, Smokey Robinson, Gladys Knight, Dionne Warwick y Natalie Cole. Bueno, y la carrera en solitario de Duke comenzó en el 76, llegó a grabar más de 30 discos, estamos hoy de récords casi.
Es verdad, 30 discos, nada
el
más,
último,
nada menos.
El último al que me refería, que tengo yo siempre en el coche y lo voy escuchando muy a menudo, es el Dreamweaver, publicado el mes pasado. Estaba dedicado, como digo, a su mujer, que moría a causa de un cáncer también. Y vamos a escuchar este temazo que se titula, con juego de palabras incluido, Jazz Mataz.
That's what I heard before. somehow this time I can't ignore your body touching mine. You got me going this time, time, time.
Ponemos rumbo ahora al sudeste asiático, concretamente a Malasia, a Borneo, a Brunei, la tercera isla más grande del mundo, Borneo, y en ella dos parques naturales, patrimonio de la humanidad. A partir de ahí vamos a poder visitar también las mezquitas de Brunei, su barrio flotante, o casi pegando con Tailandia, conocer las costumbres de las tribus indígenas de la región malaya de Sabah. Un lugar que conoce a la perfección la persona que se va a convertir en nuestro guía, emulando precisamente sus primeros 15 años de profesión. Contamos con la ayuda para viajar a Malasia de David Vicens, su director de viajes EV.
Sí, pues bueno, Asia es un continente. Yo siempre digo un poquito que en los viajes lo más importante es la variedad, ¿no? Y Asia es de aquellos destinos que solo llegando al aeropuerto de destino ya notas que todo es diferente, ¿no? Los olores, los sabores, y eso ha hecho pues que Asia realmente pues se haya convertido casi en mi segunda casa.
Bueno, pues una segunda casa a la que vas a invitar a todo aquel que quiera hacer ese recorrido en el que hemos citado Malasia, Borneo y Brunei.
Sí, además es una elección fantástica porque estamos acostumbrados en Asia, pues países que ya conocemos mucho más, ¿no? O que han sido tradicionalmente más turísticos, como Tailandia, Indonesia. Y en cambio Malasia, no sé por qué, pues para el destino español es un poco más desconocido, ¿eh? Y realmente la variedad de paisajes, la variedad de la gente, las diferentes religiones, hace que sea un destino realmente maravilloso y que yo recomiendo a todo el mundo. ¿No?
Tomamos, David, por tanto, como punto de partida, por ejemplo, esa capital del Sultanato de Brunei, y a partir de ahí, ¿por qué no iniciarlo con un paseo en barca?
Sí, perfecto. Yo creo que es un punto de partida excelente llegar a lo que es una isla importantísima, una isla compartida entre tres países, como son Malasia, la de Brunei y la zona de Indonesia. Y en este caso, pues el Sultanato es un sitio realmente fantástico para empezar. Es principalmente su capital, Bandar Seri Begawan, es una zona maravillosa con unas mezquitas impresionantes. Todo gira alrededor de lo que es el centro de la ciudad, en la zona de la desembocadura del río, y ahí pues han crecido un poquito los primeros pueblos emigrantes que llegaron al sultanato y que construyeron sus primeras poblaciones prácticamente flotantes. Tenemos un barrio impresionante que es el barrio de Kampong Ayer, que es una zona pues de construcciones de casas sobre palafitos, y que es curioso porque es una zona donde incluso el gobierno del sultanato al principio principio no les gustaba este tipo de construcciones y les ofrecieron incluso viviendas en el centro de la ciudad y ellos decidieron que no se movían del río, y estos pueblos flotantes han evolucionado a convertirse pues prácticamente en verdaderas ciudades, y es impresionante el poder pasear por ellas hoy en día ya pues con sus aires acondicionados, con el agua caliente que llega a las casas, y realmente es una visita que yo recomiendo muchísimo.
Oye, como curiosidad, ¿hay cementerios flotantes también dentro de las ciudades?
Hay cementerios flotantes, tenemos unas mezquitas también impresionantes. Es prácticamente una ciudad moderna, pero construida a la forma antigua, a la forma que llegaron los primeros emigrantes al sultanato de Brunei.
Uh-huh. Y la verdad es que el choque, ¿no?, de culturas, de formas de vida, es tan distinto, y sigue siéndolo también al conocer pues otra de las opciones de este recorrido, que tiene que ver con esas tribus indígenas, pues un total de 7 que se van a conocer también gracias a la visita del Museo Etnográfico ya en la región malaya del Sabah, y que repetimos, ¿con cuánto nos puede llegar a llamar la atención el conocer esas otras culturas tan distintas de las nuestras?
Muchísimo, es un cambio cultural increíble. Además son toda una serie de estas tribus, muchas de ellas pertenecientes o descendientes de los ibanes, que son muy distintas entre sí, y la forma de vida que tienen es muy distinta, y como tú decías muy bien, cuando visitemos pues el museo de las tribus, pues nos vamos a dar cuenta realmente de la diferencia que hay entre ellos, e incluso veremos durante el viaje algunas de estas comunidades que realmente en ellos es toda una experiencia, porque ya no solo es la visita a las propias tribus, sino el recorrido que nos va a llevar a visitarlas con unos paisajes realmente espectaculares.
Visitamos sus gentes, has citado esos paisajes realmente impresionantes y también la fauna que habita en ellos, ¿no?, y que tiene que ver con macacos y con monos.
Exactamente, y sobre todo pues bueno, tenemos desde muchísimas variedades, sobre todo de macacos y monos, desde lo que es el mono narigudo, que veremos en nuestro recorrido cuando hagamos pues un pequeño safari que se hace por la zona del río Garama, al sur de Kota Kinabalu, y que veremos también pues en la zona de Kuching cuando visitemos pues uno de los santuarios de orangutanes, como es el santuario de Semengó, que yo creo que es uno de quizás a veces nos marcamos destinaciones por o destinos por algo que realmente nos llama la atención, ¿no? Y los orangutanes es quizás una de las cosas que más nos llama la atención, y realmente es una visita que yo recomiendo, porque la adrenalina que supone el estar enfrente de estos orangutanes es realmente increíble, es una experiencia única que yo recomiendo a todo el mundo.
Más de uno dirá, sí, yo lo quería ver, pero ahora ya. Si puedo me doy la vuelta y salgo corriendo.
Sí,
impresiona,
sí, porque
claro.
Además es toda una experiencia, porque ya te vienen los guardas a buscar para poder entrar dentro del territorio de orangutanes, y realmente notas cómo la adrenalina te va subiendo durante la visita, y el momento ya que ellos llegan y los ves delante tuyo es realmente mágico, es un momento fantástico.
Bueno, la adrenalina que está presente, yo creo que durante cada uno de los puntos, ¿no?, que vamos recorriendo de todos estos lugares que vosotros proponéis, bueno, pues ya con, con fechas concretas de 2 salidas que va a haber durante el verano, pero nos encontramos con que esa adrenalina, yo decía que también va a estar en un momento tan importante como puede ser el de adentrarnos en una cueva de esas excavaciones en aguas que tienen pues hasta 150 kilómetros de galerías.
Sí, realmente, toda la zona del parque de Unumulú, que además es patrimonio de la UNESCO, es realmente espectacular. Tienes una visita prácticamente de todo el día, en que visitaremos 4 de estas cuevas. Por la mañana es una visita más a lo que son las concreciones calcáreas, que han sido pues modeladas por los ríos subterráneos que corren por estas colinas. Y luego por la tarde, pues yo creo que es el momento mágico de visitar lo que es la cueva de Dir, que es una experiencia prácticamente como encontrarte en un mundo perdido, ¿no? Vamos a tener miles y miles y miles de murciélagos sobre nuestras cabezas, que además lo hacemos de forma siempre por la tarde, porque luego, una vez acabada la visita de la cueva de Dir, nos vamos a un lugar mágico, es un mirador desde el cual vamos a ver en el momento en que se pone el sol como todos estos miles y miles de murciélagos salen prácticamente todos a la vez, y es un espectáculo ver el vuelo de estos murciélagos en el sobre lo que es el horizonte, viendo cómo estos grupos forman formas inimaginables, y realmente es muy curioso ver a la gente pues las caras de disfrute viendo este espectáculo mágico.
Un espectáculo único, ¿no? Porque no muchos de los que van a ese viaje han podido contemplar esa imagen antes, claro.
No, realmente.
La gente lo comentará.
Sí, es algo realmente único, y yo creo que es de los, junto con la visita a los orangutanes y todo el interior de lo que es el parque de Uno Mulú, son las grandes postales que la gente luego se lleva una vez ha finalizado el viaje.
Y ahora ya, David, también a título personal, ¿qué es lo que más disfrutas cuando tú vas por aquellas tierras? ¿Naturaleza? ¿Gentes?
Y yo creo que es un gran destino, porque podemos disfrutar prácticamente, es para todos los gustos, ¿eh? Porque desde el que le guste un poco el turismo de aventura, desde poder hacer un rafting por el río Kiulú, desde el que le guste la diversidad de la gente. Tenemos que pensar que aquí pues conviven personas de todas las religiones. Además, imaginaros, hoy en día tenemos un problema de que quizás a veces hay una confrontación entre religiones. Malasia, podríamos decir que es el lugar donde mejor y más tranquilamente han cohabitado todas estas religiones. A nivel cultural es maravilloso el poder tener estas siete tribus indígenas del país, nos hace pues tener una diversidad fantástica. Kuala Lumpur como capital es una ciudad donde se combina lo moderno y tradicional, y es una de las grandes sorpresas también del viaje. Al que le gusta el turismo de grandes playas, de playas solitarias, tenemos infinidad de islas alrededor de lo que es la Malasia peninsular, y una de nuestras grandes destinaciones, y que lo hacemos prácticamente para finalizar el viaje, es la isla de Langkawi, con unos paisajes fantásticos.
Quien no tenga, David, contacto con el mundo asiático, Malasia puede ser un buen comienzo.
Es un comienzo fantástico. Yo te diría que es de los destinos dentro de Asia, donde para empezar quizás todo el mundo estará más confortable. Además, la forma en que realizamos el viaje nos hace que nos tengamos tiempo de irnos aclimatando a todo lo que nos va a ir sorprendiendo, a todo lo que vamos a ir visitando durante el recorrido.
Bueno, ya citabas antes que el broche de oro de todo este trepidante recorrido lo van a poner un descansito ahí en playas de estas paradisíacas que a cualquiera le encantan. Y, por cierto, a mí que siempre me ha llamado la atención algún día poder conocer esas Torres Petronas.
Sí, las Torres Petronas, yo creo que se ha convertido en la gran imagen de Malasia, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que a todo el mundo nos preguntan qué sabes de Malasia, y siempre las Torres Petronas salen delante y realmente se han convertido un poco en el símbolo de la capital, ¿eh? Y eso, pero la capital da más que las Torres Petronas, y tenemos, por ejemplo, ahí para los amantes de la arquitectura, por ejemplo, moderna, hoy en día se ha construido lo que es la nueva ciudad administrativa de Putrajaya, que está a 30 kilómetros de la capital, y es realmente un espectáculo de construcciones, de edificios modernos, de grandes puentes. Es una ciudad totalmente, únicamente una ciudad administrativa, donde se han aglutinado todos los edificios gubernamentales del país, y es otra de las grandes construcciones. Es decir, que también podemos, para los amantes de la arquitectura moderna, también es un gran destino a Malasia.
Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in
ya tenemos por aquí a nuestra amiga, a nuestra profesora particular de todas las mañanas, a Irene Echeverría, del violín.com, porque lo que vamos a hacer en los próximos minutos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Hoy en Madrid, es de disfrutar de la música clásica. Nos van a contar esas cosas que se nos escapan habitualmente al oído. Hoy, audición comentada de la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky. 9 días después del estreno de esta sinfonía, Tchaikovsky falleció. ¿Casualidad? Si a eso le sumamos que por componer esa sinfonía dejó a medias un concierto para piano y que probablemente su muerte fuera un suicidio, a nadie le extrañará que posteriormente a esa sinfonía se le diese el nombre de Patética.
Ruso, ya lo habéis dicho, del siglo XIX, máximo exponente del romanticismo. De hecho, su vida es un puro romanticismo a tope desde el principio hasta el final. Tiene una vida muy, muy ajetreada en lo personal, en lo musical. Era una persona bastante, digamos que con los sentimientos a flor de piel, tenía muchos altibajos también de carácter, digamos que no llevaba bien ciertos aspectos personales de su vida y bueno, pues todo esto se transforma y se refleja en su música. Además, la obra que traemos hoy es una obra especialmente emblemática porque es la última sinfonía que compuso y bueno, se estrenó pocos días antes de que él muriera. Entonces, bueno, digamos que tiene una trascendencia importante en la historia de la música esta obra. Traemos hoy la sexta sinfonía de Tchaikovsky, que también se suele llamar la Sinfonía Patética. El nombre, la verdad, es que se lo pusieron después, se lo puso un hermano, y en realidad no se refería tanto a patético como puede ser ahora, que parece un poco como despectivo, ¿no? En realidad era más bien como apasionado o emotivo, algo así, más que la otra acepción que podría ser pues un poco como lamentable, así, ¿no? Era un poco como por lo apasionado, por lo emocionante que era esta sinfonía. La verdad es que la vida de Tchaikovsky da para hablar largo y tendido, porque bueno, él en principio no iba a ser músico, fijaros, ¿no? Y luego fue Tchaikovsky, pero no iba a ser músico. En su casa, pues aunque él estudió músico desde jovencito, se le daba bien, pero bueno, no querían en principio que se dedicara profesionalmente a la música. De hecho, él estudió la carrera de Derecho y fue funcionario de justicia durante muchos años. Pero bueno, él mientras, pues también iba haciendo sus composiciones, él iba trabajando, iba estudiando y llega un momento en que decide dar el paso y cambiar su profesión, cambiar y dejar de ser funcionario de justicia y decide dedicarse a ser compositor. A esto le ayuda también una mecenas, una mujer que le dio una especie de beca para que él pudiera dedicarse a este oficio. Con esta mujer además tuvo una relación muy, muy especial, porque además de ser su mecenas... Y
aquí hubo rollito, me da la sensación.
Pues hubo un rollito muy curioso, porque no sé, tuvieron una larga amistad de muchos años, pero todo el tiempo por carta.
¿Ah? Nunca llegaron a conocerse. Y es curioso porque en estas cartas tocaban temas bastante, bastante personales, pero nunca llegaron a conocerse. De hecho, esta mujer un buen día decide cortar la beca por razones que nunca se llegaron a explicar. Se pueden intentar elucubrar algunas, pero en principio ella no dio ninguna explicación, dejó y nunca más se supo. Pero sí, la verdad es que la vida de Tchaikovsky, él era homosexual, parece ser, tampoco está tan claro, y parece ser que no lo llevaba demasiado bien. Entonces, bueno, pues a pesar de ser homosexual, él estuvo a punto de casarse una vez. Él reconocía después que la única mujer de la que se había enamorado en su vida era una cantante. Estuvieron a punto de casarse, pero esta cantante se fue con otro barítono español que le gustaba más que Tchaikovsky.
Ahí apareció el latino.
Perdona, pero somos más pasionales.
Sí.
Esa sangre caliente y mejor clima. Dijo, pues mira, yo me voy hacia España.
Qué típico, ¿no?
¿Qué? Sí, la verdad es que es muy...
Es típico, pero al final las cosas son
sí, es pasional. Entonces, bueno, la verdad es que él, pues podemos suponer que sufrió bastante con esta ruptura. Él después se casó también con otra mujer. El matrimonio fue un desastre. De hecho, después se separaron, nunca más volvieron a vivir juntos. De hecho, la mujer después tuvo hijos con otro caballero. Bueno, y además, ya os digo que se sospecha, hay bastantes datos que indican que Tchaikovsky podía ser homosexual. Él, sus mejores amigos, sus amistades más íntimas eran hombres. Y entonces en algunas cartas pues él da indicios de que, bueno, tengo que aceptarme como soy. Ahí, digamos, uh-huh, eso, como uh-huh, que no lo acababa de llevar muy bien. Bueno, digamos que tenía altibajos. Una persona que es capaz de componer melodías como la del Cascanueces o el Lago de los Cisnes, y de componer melodías como la que vais a escuchar ahora. Esta sinfonía que traemos hoy es curiosa. Además está llena, hay como notas enigmáticas que él escribe también en la partitura, como pues dudas, lamentos. En un momento dado dice, ¿tengo acaso que echarme en brazos de la fe? Notas al margen, ¿no?, de la partitura. Es decir, era como una mente muy, muy llena de comentarios,
de dudas,
de contenido,
¿no?, y
de
tribulaciones,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente, era como atormentado. Uh-huh. El comienzo de la obra, la verdad es que es impresionante, porque es muy poco típico. Es una melodía, lo vamos a escuchar ahora, una melodía muy grave, que muy lenta también, como que surge de la nada. Y poco a poco esta melodía se repite unas cuantas veces y poco a poco se va animando y se transforma y sufre una transformación la música y se convierte de algo, pues eso, una parte como angustiada, como... Sí, un poco, hay quien dice que es la angustia ante el destino, algo así, uh-huh, y de pronto la sonoridad cambia, transforma la melodía y la convierte en algo pues un poco más alegre, más animado, más movido. Os voy a poner un ejemplo para que veáis de lo que estoy hablando. La melodía inicial es mucho más grave de lo que va a sonar ahora, porque el violín tiene el registro que tiene, pero bueno, es una melodía muy lenta y muy tranquila que suena más o menos así. Ya os digo que es más lento, perdón, más grave, porque están tocando los otros instrumentos. Y esta melodía se repite varias veces, aparece como de la nada, muy sutil, y poco a poco se anima. Y hay un momento en el que se transforma y se convierte en esta otra. Es decir, lo que ha hecho es coger las primeras notas, esto que escuchábamos lento... Lo he hecho un poquito más rápido, un poquito más cortas y da la sensación como más saltarinas. Y de ahí sale todo el resto del movimiento este que vamos a escuchar. Entonces, bueno, es como transforma un sentimiento, una sensación en otra, simplemente jugando con la música y con las notas. Tenemos que tener en cuenta que el romanticismo es una expresión en música. Siempre los compositores intentan buscar expresar sentimientos, expresar sensaciones. Y bueno, pues utilizan la música como el vehículo más apropiado para esta expresión. Vamos a escuchar, si os parece, el primer movimiento.
emocionante.
Sí, es muy emocionante.
Sí.
Aquí empieza a cambiar.
Menos mal.
Bueno, a partir de aquí la música poco a poco va a ir cogiendo un poco más de ánimo, ¿no? El principio hemos escuchado, era una sonoridad como muy profunda, tenebrosa. Es una música que parece que sale como de dentro, no sabes muy bien dónde aparece. Y son como oleadas que te llevan, ¿no? Es un poco la característica de la música de Tchaikovsky, es esa, que la música te traslada de un sitio a otro. Es como si te subieras encima y te dejaras llevar.
Bueno, por eso quizá hizo tantos ballets, ¿no?
Sí.
Porque es una...
Sí, es una música
forma
que,
de...
Sí, sí, exactamente.
Música.
Esas melodías te transportan directamente, o sea, es, la sensación es como una marea que te lleva y de la que no te puedes escapar porque la música te traslada de un sitio a otro. Entonces sí, el ballet, claro, es muy apropiado para este tipo de música. Bueno, pues este ha sido el comienzo. La verdad es que la sinfonía es larga. Yo hoy he traído una pequeña pincelada de cada uno de los movimientos para que lo veamos un poco. Es un comienzo atípico también. Normalmente una sinfonía suele empezar de una forma un poco más presente. Esto parece como que surge de...
Sí, es como un susurro, ¿no?
Sí, sí,
poquito
sí,
a poco.
Poco a poco se va metiendo. Es como que hace que prestes atención y poco a poco pues se va animando. La parte que estamos escuchando ahora pues ya es un poquito más animada, más movida. Lo que pasa es que aún así siempre hay en este movimiento un poco la sensación esa como de angustia, de ímpetu, es un poco atormentado, por así decir. Vamos a escuchar también un poquito del segundo movimiento, que es un movimiento, es una melodía muy expresiva, muy, muy romántica, esto sí que es típico del romanticismo. Y bueno, escuchamos un poco una parte al Tchaikovsky un poco más elegante, más amable, aunque siempre hay quien intenta ver en esta sinfonía un punto de pesimismo, más que nada porque, bueno, él murió pocos días después de componerla y bueno, después os voy a contar cómo murió. Entonces hay gente que quiere ya ver un poco el futuro, no se sabe.
Pero queda, bueno, premonitorio, ¿no?
Este segundo movimiento la verdad es que es muy amable y muy mucho más elegante, más simpático.
Es otra
esto
cosa,
ya te pega
sí.
más para un ballet, ¿a que sí?
Sí, 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 sí.
Aquí lo ves,
sí, ¿verdad? Lo ves, sí, ves los tutus blancos. Sí,
es muy, muy típica esta melodía, ¿sí? De este tipo de melodías de Tchaikovsky, que es eso, una melodía que te deja llevar, que te envuelve, amable, simpática, y bueno, pues este sería un ejemplo del segundo movimiento. En el tercer movimiento, Tchaikovsky se anima más todavía y se vuelve mucho más ligero, son notas muy cortas, muy rápidas, hay mucho más movimiento, es como más vital el tercer movimiento. Entonces, bueno, vamos a escuchar también un poquito del tercer movimiento para que veáis la diferencia. Todas estas notas cortitas, incluso los pizzicatos de los instrumentos de cuerda, que lo hemos hablado ya aquí alguna vez, cuando en vez de tocar con el arco tocan pellizcando la cuerda, entonces hace también ese contraste, notas muy cortitas, muy ligeras, es como muy animado, más movido, ¿no? que el movimiento anterior. Este es el tercer movimiento y supuestamente en cualquier sinfonía viene después un cuarto movimiento que debería ser un movimiento rápido, mucho más, suele ser un presto, algo más vivo, más... Bueno, pues aquí es todo lo contrario. Él, a su a su último movimiento final, lo llama Adagio Lamentoso. Andante. Es decir, ya lo
ya
de lamentoso,
sin ideas, te imaginas,
mal, final, sí. Mal final, mal final.
Ese quizá el momento de explicar que Tchaikovsky murió pocos días después de estrenarse esta sinfonía. Hay quien dice que este movimiento es un poco el testimonio de su próxima muerte. Hay dudas sobre su muerte, pero parece ser que se suicidó. Y si no se suicidó así abiertamente, lo hizo de una forma un poco disfrazada.
Es velada, decir, lo fue buscando,
vivía,
¿no?
Sí, más o menos. Uh-huh. Os voy a decir cómo, porque es curioso. Él murió de cólera, él vivía en San Petersburgo. En aquella época en San Petersburgo había una epidemia de cólera y parece ser que bebió agua que no estaba hervida. Y que bebió agua diciendo, bueno, ya qué más da, ya total, esto no... Y, es decir, la bebió conscientemente, parece ser, ¿no? La verdad es que no está confirmado, pero bueno, a mí es tan romántico suicidarse bebiendo un vaso de agua.
Bueno,
yo lo
es
cuento
que es
siempre.
De cólera.
Sí, de cólera,
Es además un suicidio a largo plazo,
sí,
quiero
es
decir.
Como
que
doloroso.
Porque tienes una enfermedad, realmente estás provocando una enfermedad que va a tener un desenlace.
Un recorrido que no sabes
largo,
si va a ser
más
muy
corto,
agradable.
Efectivamente, y, sí, sí, sí. Y fastidioso.
Pues, parece ser que es cierto que murió de cólera, parece ser que fue por beber agua sin tratar, y bueno, pues la hipótesis del suicidio se tiene bastante peso.
Cobra puntos.
Porque bueno, él, pues os digo, vivía muy atormentado, su condición de él cuando un poco se empieza a saber que es homosexual, pues parece ser que en la sociedad no lo acepta muy bien, entonces bueno, pues había presiones uh-huh. por todos los sitios, entonces bueno, hay datos para suponer que pudo ser un suicidio. Y este último movimiento, la verdad es que fuera suicidio, ¿no? En un buen momento igual no estaba, porque vais a ver que es una melodía desgarradora, empiezan los violines y bueno, pues es atípico porque normalmente ya os digo que el último movimiento debería ser alegre y muy, uh-huh. muy rápido, muy vivo, muy ágil, muy con mucha presencia, y este es un poco todo lo contrario. Vamos a escucharlo. Veis cómo la sonoridad es absolutamente sí. sobrecogedora. Uh-huh. Es una especie de lamento.
Una especie de despedida,
sí,
podría
sí,
ser.
Sí, podría ser. Por eso, sí. al saber, claro, ahora es muy fácil, ahora que sabemos que claro. un poco después, pero mucha gente cree intuir aquí, pues eso, un poco el...
La
destrucción
la tesis
del músico, ¿no? Del compositor.
Del suicidio,
del hombre.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
bueno, pues este es el un poco... La verdad es que lo hemos resumido de una forma. La sinfonía es mucho más larga y escuchándola completa pues uh-huh. te das cuenta mucho más de estos cambios, de estos contrastes entre un movimiento y otro. Pero bueno...
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
¡Viva!
A las 2 menos cuarto de la tarde, lo que hacemos en la sintonía de Onda Madrid es fijarnos en lo que ocurría ayer de 4 a 5. Aquí no hay playa. Y bueno, Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes. No soy yo, ¿eh?
Está entregado Pablo Otero.
¿Sabéis que estos ritmos, vamos?
No soy yo, lo quería aclarar, ese tun-tun-tun que habrá molestado.
Loco.
Que habrá molestado a algún oyente que esté ahora mismo
escuchando. Que no va a molestar a nadie, ese es un tamborileo de lo más inocente y sencillo.
¿Cómo
es
se nota que no escuchas la radio con auriculares?
Es un 3x4.
¿Cómo se nota?
Sí, muy el compás, bien. Sigue el compás.
Sigue muy bien el compás, sí, sí, sí. Si de aquí se va a ir al rastro a pedir.
Ah, sí.
Bueno. Para rastro, el que tenía montado aquí el amigo hace un momento.
A ver, cuenta, raja.
Bueno, si quiere el que lo cuente, yo solo dejo ahí la perla.
Vamos a ver, he hecho la limpieza mensual de mi bolsa de trabajo y ha habido un poco de risas en el equipo. ¿Qué se va a hacer?
El equipo.
El equipo, evidentemente. Los que quedamos en el chiringuito, que somos claro, muy pocos.
Claro, él está de vacaciones.
Estamos en agosto y se ha reído Pablo, sí. Sí, se ha reído Pablo, en definitiva.
Que había de todo.
Había de todo. Había de todo y nunca mejor dicho. He encontrado cosas...
auténticas joyas, arqueología.
Sí. Incluso algún papelito que me servirá en mi futuro.
Sí. Es un salvoconducto de eso.
Oye, que yo estoy preocupado,
¿Qué te pasa?
Por Julio Bolsa, es decir, qué pasó al final.
Ay. Luego te cuento. Sí. Luego te cuento porque ha tenido su punto, yo creo que tierno, fíjate. A mí Julio es que me parece un... Es un informador de primera, es un periodista de raza, le encanta la bolsa, pero luego tiene esa vena tierna que nos ha ganado, nos ha conquistado, porque eso de que la familia le dijera, vamos, Julio, no apuestes a nada, Julio, tú, apostar no, tú, la apuesta, lo tuyo no es esto, no, los caballos, mamá, mira, apuesta al 7, no, Julio, tú eso no, luego te contaré, porque ayer estuvo el hombre muy tierno, pero... Teníamos que empezar con una noticia, yo creo que de alcance.
A ver, ¿qué ha pasado? Noticia...
Lástima que hayan pasado 4 siglos, pero...
pero bueno, da igual.
Mira, yo... Es más, es que tengo la parida esta que la he escrito y la tengo que leer, porque si no... Tú imagínate, en la época de Felipe III, ¿vale? No había periódicos, ¿no? Imagínate un periódico favorable al régimen de Felipe III. Él tenía un valido,
¿sí?,
que se llamaba El Duque de Lerma... Y, pues bueno, pues si hubiese existido algún periódico, hubiesen titulado, El Crítico, ¿eh? Hubiese titulado,
¿cómo?,
Los Pelotazos del Duque de Lerma.
Chan, chan.
Y si hubiese sido un pelota, pues un periódico de estos que hacen la pelota, que, a ver, los hailos, hubiese titulado, Apadrina a un samurái en el convento de las Descalzas Reales. El Duque de Lerma. Todo esto formaba parte de él, ¿eh? Y te puedo contar algo más, Pablo.
Bueno, la verdad es que yo he resumido muy bien los dos posibles enfoques de la noticia. El señor, el valido del rey, que bueno, que ya quisieran algunos que están en Soto hacer la mitad de lo que hizo él. Y por otro lado, bueno, pues un señor tan increíblemente sorprendente como que una visita de samuráis, de japoneses aquí en Madrid, hace la pila de años. Y bueno, pues él entronizó a uno de estos guerreros legendarios japoneses.
¿Cómo lo es? Pues menos mal que estas cosas nos las cuenta todos los miércoles Fátima de la Fuente, que es economista e historiadora, las dos cosas al mismo tiempo.
Que tiene credibilidad, vamos, por eso lo decimos.
Sí, tiene
datos, tiene fundamento.
Pero escucha bien su pregunta y sus respuestas.
¿Te suena un tal Duque de Lerma?
El Duque de Lerma, sí.
Hay el Duque de Lerma que me enteré el otro día de que apadrinó a un samurái en el monasterio de las Descalzas Reales. Lo que no haya hecho este señor...
¿Qué me dices?
Sí. Lo que no haya hecho este señor, yo de verdad... Pues fíjate, el Duque de Lerma era el valido de Felipe III, algo así como primer ministro. Y le dijo a Felipe III, señor, tenemos que mover la corte a Valladolid. Y Felipe III aceptó. Antes de mover la corte, lo que había hecho Lerma había sido comprar parte del territorio de Valladolid y de los alrededores, baratito. Cuando se traslada el rey ahí, se va a la corte, se va a los artistas, se va a los literatos, se va a Cervantes, que en 1605, cuando publican su primera parte del Quijote aquí en Madrid, él estaba viviendo en Valladolid por esta razón, pues cuando va toda esa gente a Valladolid, compra esas casas que el Duque de Lerma había comprado baratas, pero ¿cómo crees que se las cobra? ¿Baratas o caras?
pues me imagino que sacando el máximo provecho.
Carísimas. Y cuando llevan 5 años, le dice a Felipe III que nos volvemos a Madrid. Y el rey, bueno, pues venga, pues nos volvemos. Y había hecho la misma operación. Había comprado baratito el territorio de Madrid y se volvió a enriquecer con el regreso.
Dos veces seguidas.
Pero bueno.
Los pelotazos del duque de Lerma.
Para mí un campeón. O sea, meterse la doblada 2 veces seguidas.
Es
al
verdad,
rey,
es eso, sí.
Es tremendo. A ver,
un maestro.
A ver. El rey este, Felipe III, espabilado no era, ¿eh? Muy espabilado no era, las cosas como son.
No le hacía falta.
Bueno.
Teniendo personajes como
claro,
esto.
Teniendo al
duque. Se dejaba llevar.
Sí. Oye, su majestad, nos vamos a Valladolid, que allí hace mejor clima, estamos mejor comunicados.
Es verdad, Cervantes está por allí y sí, dice que está muy bien.
Sí.
Fíjate si iba a proponer Lomo Negro, que me han dicho que está bastante aquí a mano y que...
Y luego sale 5 años después. Suma, nos tenemos que ir a Madrid, porque es que este clima de aquí de la meseta, tan alto, no le conviene a usted para su artrosis. Y nada, y otra vez para Madrid.
Y dijo el rey, es verdad, dejé buenas amistades allí en Madrid.
Sí, bueno.
Así que, bueno, estos son los pelotazos del duque de Lerma.
Y algunos más que,
y algunos
contado,
más que no hemos contado. Estas cosas que nos enteramos los miércoles aquí.
Está interesante. ¿Eh?
Historia, economía, en fin, bien, ¿eh? Y se repiten las historias, ¿no?
Dicen que todo es cíclico, en lo que a economía se refiere.
Esto va así.
Que vuelven bueno, los ciclos.
Sí. Tratábamos el tema de Julio Muñoz en la bolsa.
Sí.
Ayer fue su último día de sustitución ya. De Pablo. No acertó, oh. Ya lo puedo adelantar, no acertó. Él Lástima. Dijo que iba a haber una subida del 0,3. Yo dije que subía un 0,7 y al final subió un 0,52. Más para mí que para
sí,
él.
Sí. Tú ya siempre que... ahí, arrimando, ajustando.
3 de 3 fallos. Así que no es de extrañar que él mismo intentara explicarse y...
¿Se justificó?
Sí, y vale, algo...
Lo intento.
Y algo más.
Fue 10 minutitos antes del cierre y pues eso, pero tampoco estaba muy claro por qué, porque igual el Street estaba bajando. Entonces,
No, tú ahí estabas confiado en que la cosa iba a ir como tú habías previsto.
Sabes que estás afectando mi autoestima, ¿verdad?
Vamos a ver.
Me estás haciendo sentir como pierna de ayuna, ¿eh?
No, Julio, esto lo vamos a arreglar.
Yo debí haber ganado esa carrera, patán, y en lugar de eso, solo tengo un auto limpio.
Mira cómo se ríe. No era chungo ni nada el perro ese. Daba una cosa, verle el perro.
A mí nunca me atrapó. No.
Patán era,
sí,
¿no?
Sí, patán.
Se reía de todo. Ay, pobrecito mío.
Ay, Julio,
Pierno doy una. Julio, no doy una. 3 de 3, pobrecito. Porque no está Felipe III, si no se lo colocamos ahí de asesor.
Hombre, no
real.
Es así, hombre.
¿Cómo? Vamos.
Sí, va a tener segunda oportunidad, ¿no? Porque Pablo se irá otra vez de vacaciones.
Se irá de vacaciones.
Volvemos a proponerle el reto.
¿El reto? Bueno, no te creas tú.
La repesca de Julio.
Vamos a ver, todo hay que decirlo. Que el hito de Pablo, el titular, son... 17 fallos, 5 aciertos. O sea que tampoco.
Bueno, pues lo de Julio lleva buen pronóstico.
Está
vale.
Dentro de lo aceptable. Vamos a ver.
Fallo, 0 acierto, gana Julio.
Por eso digo que el titular
seamos
no va mucho más allá.
Seamos indulgentes, es agosto.
El titular, para que nos hagamos una idea, viene a ser como un portero de tercera división. O sea que tampoco hemos fichado un internacional.
Bueno, Esperemos que se recupere, porque yo creo que decía en serio que su autoestima se había quedado por los suelos.
Estaba ahí. Un saludo, Julio, que te queremos de verdad.
Un abrazo.
Oye, Almudena Solana, esta ha estado 4 años, esta escritora, ¿sí? 4 años preparando su novela que se llama Efectos Secundarios. Pero es que no se le ha ocurrido mejor cosa que poner como protagonistas de la novela medicamentos.
Pero cuando te digo medicamentos, ahí no te creas que
el aumentine, el Voltaren, el Viscofresh,
el
Paracetamol, no. El Sintrón. Pero bueno, son además, pues eso, el Lexatin. Este es periodista. Lexatin es periodista.
¿Sí? ¿Qué me dices?
Lo que te estoy diciendo.
Le pega.
Periodista. El Ventolín, pues el Ventolín es una joven saxofonista.
Ah, sí. También.
El Orfidal, un directivo solitario. El Sintrón, un crápula reconvertido. El Paracetamol, pues una anciana que lo olvida casi todo. Bueno, en fin, que son personajes de su novela Efectos Secundarios. Y ella, pues nada, vino aquí a primera dosis. Esta ya es repetida.
Sin receta médica.
Es que verás, yo reivindico los efectos secundarios como algo bueno, ¿sabes? Porque sí, es verdad, parece que dices efectos secundarios y la gente arruga el morro. Y yo creo que no, que los efectos secundarios es eso que no te esperas en la vida, que es fantástico, ¿no?
Que algo, no está programado, ¿no?
No está programado, exacto, algo que te sorprende, ¿no? Estamos en un momento en una vida en que todo está programado, estipulado, fragmentado, dosificado, sabes el tiempo que va a hacer mañana, si mañana llueve o no llueve, a qué hora exactamente, qué grados va a hacer. Entonces, claro, nos estamos convirtiendo en algo parecido a una cosita más, ¿no?, sí, del entorno nuestro.
Una agenda con patas, mucho, ¿no?
Entonces, sí, tal vez, tal vez. Entonces yo por eso reivindico ante todo la vida, lo que te sorprende, lo imprevisible, ¿no? Eso es lo fantástico de la vida, que no sabes lo que te va a ocurrir. Todos los efectos secundarios de cada uno de estos personajes, de cada una de estas vidas, es precisamente lo que les va uniendo uno a uno, uno a uno, por amores, desamores, encuentros, etc.
Estoy de acuerdo, ¿eh?, en parte con lo que dice. Depende, sí, claro, del efecto secundario. Claro. Si
ya está medicamento.
Y luego están los adversos. Efectos,
claro,
adversos.
Claro, 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 te vas luego por la patilla.
Sí, claro.
Oye, que no se nos puede olvidar. Que ayer le dedicamos un ratito un saludo a nuestro amigo Oli.
Ah, sí.
Tenemos,
sí,
un amigo,
sí,
nuevo en el programa. Oli. Además le ha dado el me gusta. Se llama Oli.
Pues yo también te saludo desde aquí.
Oli y el Mari era, ¿no?
Oli y el Mari, Oli y el Mari.
Es que descubrimos que tenía un segundo nombre.
Ah, mira.
Oli y el Mari.
Pues un saludo también desde aquí, desde hoy en Madrid.
Le vamos a tuitear algo.
Finlandés. Se equivocó Pablo en dar la cifra de lo que cobraba.
Sí.
Tiró a la baja.
Yo dije que cobraba 19.000 euros.
22.000 euros.
Ajá.
¿Al mes?
Ah, Oli, hola, ¿qué tal?
Amigo Oli.
Amigo Oli.
No. Oli, ¿qué hace?
Oli, ¿qué hace?
Oli, ¿qué hay de lo mío?
Bueno, Festival del Humor, esta tarde seguimos, ¿eh?
Venga, de 4 a 5, nos escuchamos, chicos. Adiós.
Adiós.
Y antes de marcharnos, los de Radio Madrid damos la vuelta a una canción. 3 décadas después, Maite Mateos, mitad de Bácara, ha grabado una nueva versión de su éxito más internacional con la ayuda de unos grandes amigos de Hoy en Madrid y de Onda Madrid Sala and the Strange Sounds. Maite Mateos y María Mendolia, Ada Limón, consiguieron un número uno a nivel mundial con el Yes Sir, I Can Boogie. Así suena esta nueva versión que han realizado de este éxito que vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo. Una canción que sorprende por la fusión de estilos, con la que os vamos a decir hasta mañana. Mañana más Hoy en Madrid. Nacho, muchas gracias. Nacho Cerezo en la realización. Hasta mañana. Y a vosotros, os esperamos aquí, en mientras, a disfrutar de lo que queda de jueves, que el mejor momento del día está aún por llegar.
Son las 2 de la tarde.